Vamos a abrir nuestras Biblias. Estamos en Juan capítulo 8. En las Biblias se va Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Vamos a enfocarnos en Juan 8, versículo 21 al 29. Pero por el bien del contexto empezamos en versículo 1. Vamos a leer Juan 8, empezando en versículo 21, se nos dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando vayas levantando al Hijo de Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseño al Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Si eres como yo, cuando vas a comprar comida en el supermercado, cuando compras la comida, cuando pagas y cuando pones la comida en el carro y cuando regresas a tu casa y viene el camino de tu carro a la cocina. ¿Y qué haces? Intentas hacer solamente un viaje del carro a la cocina. Y no importa si hay 25 bolsas en la mano derecha y 24 bolsas en la mano izquierda. Yo solamente quisiera hacer solamente un viaje, porque me salva tiempo. Pero en mi mente esto es lo que pienso. Y si eres como yo, cuando tienes muebles entregados, y lo que hago es intento construir el mueble sin leer las instrucciones. Como padre, lo que yo busco hacer con mis hijos, y yo digo, y la razón de obediencia, la importancia de obediencia, decimos a nuestros hijos, hagan esto, obedezcan de esta manera. También decimos, no hagan esto, es por su bien que hacemos eso. Muchas veces lo hacemos en respuesta a algo que, algo que hace. Recientemente, Sofía y Emily, nuestras hijas, ellas van a la calle. Y cuando ellas van a la calle, decimos, no hagan esto, porque si hagas esto, ocurrirá cosas malas. Imagínate, en la mente de una hija pequeña, dice, papá, es lo que quiero hacer. ¿Cuál es el problema? Y claro que es para su bien, por su bien, para tu protección. Muchas veces lo hacemos en respuesta a algo que hace, pero otras veces lo hacemos de forma preventativa. Por ejemplo, cuando estoy caminando con mis hijas y hay hijos saltando de lugares muy altos, altos. Y yo digo a mis hijas, no hagas esto, porque si lo hagas, va a suceder una cosa mala. Es lo que dice Dios también, es lo que hace el Señor. Esto es lo que Dios hace cuando habla al mundo en su palabra. Hay tantos ejemplos en el Testamento Antiguo. Constantemente está hablando por su palabra, hablando a los de Israel. No hagan esto, porque si hagas esta cosa, esto sucederá. En Deuteronomio 7, 3 y 4, dice la palabra del Señor, no se case con los que son de otro país, porque cambiarán su corazón y la ira de Dios estará contra ti. Dios hace claro, no hagas esto, y si lo haces, viene mi ira. Deuteronomio 7, cuando él mismo está hablando, y hay otros momentos cuando Dios hace por medio de los profetas, como Amós. Amós va al pueblo de Israel con advertencia y dice, no hagas estas cosas, no practiques la idolatría. Y si no cambies tus formas, será juicio. Y claro que el pueblo no obedecieron. Y el Señor trajo juicio. Hay muchos ejemplos, tantos ejemplos en las Escrituras, pero hace sentido perfecto. En el Evangelio de Juan, Jesús está hablando. Jesús habla de esta manera, de la misma manera. Este es como hace Jesús. Jesús aquí en nuestro texto está hablando al mundo y está dando una gran y tremenda advertencia. Él está diciendo aquí que no hagas esto o sucederá esto. No hagas esto o de lo contrario te sucederá lo peor que puedas imaginar. ¿Y qué es la peor cosa que puede suceder? Es morir en tu pecado, separado de fe en Jesucristo. Eso es lo peor con diferencia. Algunas veces decimos cosas como, he estado en tráfico y decimos, oh, parece la cosa peor que pueda suceder. Decimos esto muchas veces, pero la realidad es que la peor cosa que puede suceder es morir en tu pecado. Eso es lo peor con diferencia. Y sin embargo, Dios, debido a que Él es tan misericordioso y específicamente Dios el Hijo, en su palabra, vemos lo que hace. Nos está llamando y diciendo a todos los aquí presentes, diciendo, no hagan esto. Aquí es la advertencia. No bajo ninguna circunstancia mueras en tu pecado sin tener fe en Jesucristo. Una vez más vemos a Jesús dando esta advertencia hoy. El Señor Jesús suplica a los pecadores que no mueran en su pecado. Y lo que Jesús va a hacer es exponer múltiples cosas. Múltiples caminos que llevan a una persona al infierno y la implicación explícita detrás de todo esto es no seguir este camino, donde hay llorar y crujir de dientes. No vayan por este camino. No hagas esto. ¿Dónde estamos aquí en Juan 8? Estamos aquí en Juan 8. En el momento en que Jesús está con los judíos y las autoridades judías están bien enojados Y Jesús está en el templo y proclama en Juan 8, versículo 1, dice, yo soy la luz del mundo. Y al hacer esto, deja muy claro que Él es el Mesías. Porque en la fiesta de tabernáculos, las personas estaban orando por Yahweh y por la luz. Y Jesús se levanta y dice, yo soy la luz del mundo. Dejando bien claro que es el Mesías. Luego, y al escuchar esto, las autoridades judías le acusan de ser mentiroso y dice que el Padre es testigo de la realidad de quién soy. Y Jesús dice esta declaración tan importante en versículo 19. Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceráis. Las autoridades judías pensaban que conocían a Dios, pero no conocían al Padre porque no conocían a Cristo. Mucha gente hoy piensa que se puede conocer a Dios sin conocer a Cristo. Pero esas personas se engañan. Están engañadas estas personas porque no puede conocer a Dios sin conocer a Cristo. De nuevo, son engañados. Están en la categoría de ser engañados. Piensan que conocen a Dios, pero no. Y teniendo esto en mente, empezamos con nuestro texto, versículo 21. Se nos dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Qué quiere decir exactamente Jesús aquí cuando dice al comienzo del versículo, me voy, y luego, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Está hablando ir a la cruz, ascenderá al Padre. Y mientras leemos lo que dice en versículo 21, y lo que dice Jesús, nuestras mentes tal vez va a Juan capítulo 14, versículo 2 y 3. Porque en Juan capítulo 14 hay lenguaje similar. Se nos dice, Jesús está hablando a sus discípulos y dice, en la casa de mi Padre muchos moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere, yo os prepare lugar, vendré otra vez y yo tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Lenguaje similar, pero es diferente al mismo tiempo. En Juan 14, Jesús estaba dando consuelo a sus discípulos. Pero no es lo que está haciendo aquí en Juan capítulo 8. Aquí en Juan 8, la designación es diferente. Lo que está haciendo está dando advertencia a cada persona en la multitud y a cada persona en el mundo entero que no tiene fe en Él. Si sigue por el camino de no tener fe, morirán en su pecado. Noten aquí, cuando Jesús dice esto, Él dice que morirás en tu pecado. Hay dos cosas que queremos notar acerca de la gramática en versículo 21. Es importante entender la gramática. Se nos dice dos cosas. Tu pecado. Uno, tengan en mente que la palabra es singular. El pecado es singular. Jesús se está hablando acerca de solamente un pecado. No. Cuando usamos este lenguaje, tal vez decimos algo como, el pecado te ha separado de Dios. Estamos usando como singular, pero no queremos decir solamente un pecado. Queremos decir que están enamorados con el pecado. Y asimismo, Jesús se refiere aquí a un estado continuo de estar en pecado. el amar el pecado y estar enamorado del pecado. Lo segundo que vemos aquí es que la gramática tu pecado, notamos que Jesús dice tu pecado. Tu pecado. Esto es lo que dice Jesús. Diferente a los médicos psicólogos dicen, no tienes responsabilidad, es otra persona. Tal vez esta persona o esa persona o este grupo de personas. No tienes la responsabilidad. Pero esto no es lo que dice Jesús. Dice Jesús tu pecado. Jesús no deja lugar a excusas. Él dice que este es tu pecado. Las personas de la multitud son las responsables de su propio pecado. Y asimismo somos responsables por nuestro pecado. Y así no queremos hacer excusas. Sin duda, hay cosas que han ocurrido en el pasado y en el presente y en el futuro que nos afecta, pero no queremos hacer excusas por nuestros pecados. Y es algo que es tan fácil para todos nosotros hacer. Cada persona aquí hace, a veces hacen excusas por nuestros pecados. Imagínate una situación así, que esta situación, Cristiano 1 dice a Cristiano 2, Cristiano 1 dice, mira, yo sé que el día del Señor, yo sé que es importante que estemos juntos como hermanos y hermanas, pero mi hermano ha planeado un día de playa y yo he buscado el tiempo y es el único día que es agradable. Y así vamos a la playa y no a la iglesia. Y Cristiano 2 dice, es una buena idea. Y las dos personas van a la playa y no a la iglesia. Y 3 semanas después, un hermano dice, ¿dónde estabas? No estabas aquí. ¿Y qué dicen ellos? Hacen excusas como, no era nuestra culpa, era culpa de otra persona que esta persona lo ha planeado. Pero esto es lo que hace personas, excusas. Y el punto es que nosotros somos responsables por nuestros pecados. Pueden pensarte a la luz de los fariseos. Los fariseos, ¿cuál es el pecado número uno en lo que pensamos? Hablando de los fariseos. Estaban enamorados con su legalismo. ¿Puede hacer frente a un fariseo y frente a Dios y decir, ah, cada otra persona era legalista? Es la cultura. Mira a Dios y dice, oh, eso es cierto. Sí, eso es más bien un pecado cultural, por lo que realmente no cuenta. No. Él mira y dice, este es tu pecado. Y la aplicación es que debemos entender que debemos asumir la responsabilidad personal por nuestro pecado. Regresando al texto, Jesús es severo aquí, tan severo que vemos que el resultado de morir en pecado es la muerte. Muerte espiritual eterna en el infierno para siempre. Y si mueres en tu pecado sin fe en Cristo, terminarás allí y en ese momento no podrás ir al lugar donde está Jesús. Y no es yo diciendo esto. No es un cristiano inventando eso. Eso es lo que dice Jesús. Mira al final del versículo. ¿A dónde yo voy, vosotros no podéis venir? ¿Para dónde va Jesús? Al cielo. ¿Dónde está Jesús? Está en el cielo. Gobernando soberanamente. Jesús está en el cielo. Él dice, ¿a dónde yo voy, vosotros no podéis venir? Esta es una advertencia dura y misericordiosa en nuestro Señor aquí. Sabemos que escuchamos a menudo desde el púlpito que siempre es excelente mirar sus referencias cruzadas. Esto es importante. Y el texto que voy a mencionar está en la referencia cruzada. Y es importante este texto, Ezequiel 3, 16 al 21. Se nos dice, hay una similitud, es muy similar lo que se nos dice en Ezequiel, que lo que pasa en Juan 8. Se nos dice en Ezequiel 3, Dios está pronunciando juicio sobre Jerusalén. Y Dios da la tarea a Ezequiel a advertir al pueblo. Pero el pueblo no tiene deseo de escuchar. Escuchen bien. Dice Dios. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Hay paralelo. Es un versículo paralelo. Hay una gran similitud entre lo que está sucediendo. Hay una respuesta tan arrogante de los fariseos. Versículo 22. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice a dónde voy, vosotros no podéis venir? ¿A dónde van inmediatamente sus mentes? No a lo que Jesús realmente dijo acerca de su propio pecado. En su lugar llega a esto. ¿Se matará? Es importante señalar que esta no es una pregunta genuina. Es como más como, está bien, Jesús dijo, ¿a dónde yo voy? Ustedes no pueden venir. Entonces supongo que se va a suicidar. Supongo que se va a suicidar. Y él va al infierno y nosotros al cielo. Muchos comentarios excelentes sobre el Evangelio de Juan. Hay muchos comentarios excelentes y cada uno de ellos se detendrán aquí para mencionar que esto solo puede tomarse como un insulto. Es un insulto a Jesús. Y los comentarios siempre dicen que es un insulto. Y hablando de lo que creían los judíos. Y esto señala que los judíos piensan que los que hacen suicidio van al infierno. Y esto es lo que dicen los judíos porque son engañados. Nosotros vamos al cielo, dicen los fariseos, y esto significa que Jesús va al infierno, y por eso quiere decir que va a suicidar. Esto es lo que significa, a donde voy, vosotros no podéis venir. Es el opuesto. Literalmente es el opuesto. Es el opuesto. Ellos miran a Jesús y pensaron que eran es el opuesto. Jesús no es loco. Ellos son locos porque no tienen en mente lo que dice Jesús. Es la primera cosa que queremos ver en el pasaje. La primera cosa que lleva una persona al infierno es no tomar en serio las palabras de Jesús. No tomando en serio las palabras de Jesús. Y sin duda, el individuo que se niega a tomar a Jesús en serio, esto es una persona que va en un camino directo al infierno. Y hay muchas personas que han viajado por el camino de pensar que sabe más que Jesús. Cuando escucha a Jesús, niega a tomar en serio lo que dice Jesús. Vemos esto muchas veces. Tal vez estás hablando con una persona. Jesús dice que es el camino, la verdad y la luz. Y la respuesta es no. Pero Jesús dice es la única manera, el único camino. Y la respuesta es no. Bueno, gracias. ¿Tú sabes? Es no tomar en serio lo que dice Jesús. Es una advertencia aquí que la palabra de Dios. Tomen en serio las palabras de Cristo. La segunda advertencia que vemos en el versículo 23 es otra cosa que lleva directamente al abismo del infierno. Versículo 23. Decían entonces los judíos. Una declaración paralela de Jesús. Sabemos que a Jesús le encanta hacer declaraciones paralelas. Dice, ¿a dónde yo voy? De abajo yo soy, de arriba vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Obviamente, a lo largo de este evangelio, Jesús ha estado planteando esto de que Él es de arriba. No es de este mundo, que Él es del cielo. Es su, pero centrémonos en la otra afirmación paralela. Eres de abajo. Eres de este mundo. Eres mundano. La segunda advertencia que se da aquí sobre un camino que conduce directamente al abismo del infierno es ser mundano. La mundanalidad o ser mundano. Cuando hablamos de mundanalidad o de ser mundano, estamos hablando de amar las cosas de este mundo y darles prioridad. Cuando estamos hablando de mundanalidad, hablando de estar consumido y atrapado en la búsqueda de placer, la ganancia y la elevación. Para citar el teólogo David, ser mundano implica mirar el pecado y pensar que es normal, y mirar la piedad y pensar que no es normal. Obviamente, individuos pueden caer en mundanalidad. Individualmente, sí. Personas buscan la aprobación del hombre. Pero no solamente los individuos, las iglesias ciertamente pueden caer en la mundanalidad. Por cierto, cuando esto sucede, no se considera iglesias, porque buscan la aprobación del mundo y no de Dios. Y caen. Vemos esto muchas veces. Iglesias que dicen cosas como, este domingo vamos a tener un tema de deportes. Lleva sus jerseys. Y hablamos en el sermón acerca de fútbol americano. Y esto es la mundanalidad. Esto sucede muchas veces. Vemos esto cuando un pastor de una iglesia predica. Y al ver al hombre, no hay reverencia. Tiene como los blue jeans y una gorra. Él lo hace porque busca la aprobación del mundo y no Dios. Y esto sucede con los pastores y con las iglesias. Es mundanalidad. Mundanalidad es si yo, Pastor Bob y Pastor Doug, si tenemos una reunión, y decimos los miembros, y si decimos, no me gusta el nombre de la iglesia de gracia, cambiamos el nombre para apelar al mundo y cambiamos el nombre a la iglesia asombrosa o la iglesia guay. Tú sabes, esta es mundanalidad. Spurgeon, hace 125 años, predicó un sermón en cómo Satanás hace ciego una persona. Y es, tenía que ver con mundanalidad. Escucha bien. Yo digo esto. Obviamente, yo sé, nuestra iglesia no es inmune a esto. Esto es porque debemos orar con frecuencia como cuerpo eclesial para que continuemos siendo una iglesia que se aferre a la verdad de las Escrituras. Debemos estar en guardia de la mundanidad. La primera advertencia de aquello que lleva al infierno es no tomar en serio lo que dice Cristo. La segunda advertencia de lo que lleva al infierno es ser mundano. Y la tercera advertencia de lo que lleva al infierno se encuentra en versículo 24. Se nos dice, por Jesús, continúa diciendo, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La tercera advertencia de lo que lleva al abismo del infierno es la incredulidad. Incredulidad. Parece obvio, ¿no? Debería ser obvio. La incredulidad conduce al abismo del infierno. ¿Podría estar más claro? Del Señor es casi como si Jesús estuviera tomando una lupa gigante y deletreando palabra por palabra. Él dice, por eso os dije, te dije que morirás en tu pecado. Aquí está la explicación. Si no crees que yo soy, entonces esto es lo que sucederá, moriréis en vuestros pecados. El énfasis está claramente expresado. Es bien claro. Moriréis en tus pecados. Y dice, si no crees que yo soy, moriréis en vuestros pecados. El énfasis está claramente expresado. Por tanto, no puede haber ninguna duda. No hay espacio para dudar. No puede haber ninguna duda. Es bien clara lo que dice Jesús. Muy claro. Lo que Jesús hace al decir lo que dice aquí es esto. Destruye esas religiones falsas que quieren agregar a Jesús a la mezcla sin someterse a quién es Él. En realidad, es una característica de una iglesia falsa. Porque no se sometan a Jesús. Hablando de las religiones falsas, como Islam, un profeta es un Jesús falso. Hinduismo dice Jesús es como otro profeta, es un Jesús falso. Budismo, el Budo, tienen un Jesús falso. Ellos dicen que oh, es un hombre inteligente. Es un Jesús falso. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué dice realmente la Biblia acerca de Jesús? ¿Quién es el Jesús bíblico? ¿Y qué es lo que dice Jesús acerca de sí mismo? Dice, si no crees que yo soy, si no crees que yo soy, moriréis en tus pecados y irás al infierno. Jesús también dice aquí que Él dice que Él es Dios. ¿Lo notas en el texto? Mire la palabra en cursiva. Es la palabra Él. Cuando ves una palabra en cursiva, está así debido a los que tradujeron, pero literalmente lo que está diciendo Jesús, si no crees que yo soy, si no crees que yo soy, ¿quién soy? Si no crees que yo soy Yahweh, moriréis en tus pecados. Esto es lo que dice Jesús. No puedes evitar eso. Esto es lo más exclusivo posible. Sí, Jesús hace declaraciones paralelas. Y también hace declaraciones exclusivas. Es muy exclusivo. La única manera de evitar morir en tus pecados es creer en Jesucristo. Hay tres advertencias, tres cosas que llevan al infierno. Uno, no tomar en serio lo que dice Jesús. Número dos, mundanidad. Y tres, negar lo que dijo Jesús de sí mismo. Versículo 25a. Se nos dice, entonces le dijeron, los judíos dijeron a Jesús, ¿tú quién eres? No es una pregunta genuina. Es como decir, ¿quién piensas que tú eres? ¿Cómo te atreves a hablar a nosotros de esta manera? ¿Cómo te atreves? Y versículo 25b, se nos dice, entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Él ha estado diciendo esto todo el tiempo, pero ellos se han negado a escucharlo. Piense en lo que dijo antes de esto. En Juan 5 dijo claramente que es Dios. Él lo ha dejado claro en Juan 5. En Juan 6 dice claramente que soy más grande que Moisés. Lo deja claro que es el maná del cielo. También dice en Juan 6 que cada hombre son mandados a comer su carne y beber su sangre. Y lo que quiere decir, debemos creer en él. En Juan 7 va a la fiesta de tabernáculos y Jesús dice, si alguien tiene sed, ven a mí y beba. Y el que beba de Jesús, el que tiene fe en Jesús, fuera de su corazón vendrá ríos de agua. Jesús ha dejado tan claro desde el principio de quién es. Y ellos dicen, ¿quién eres? Él les ha estado diciendo hace mucho tiempo. Nosotros experimentamos esto muchas veces. Hablamos acerca de Cristo y las personas dicen, si fuera el Mesías, o dicen, si Jesús fuera el Mesías, ¿por qué no lo dijo? Y respondemos, sí, lo dijo muchas veces, una y otra vez. Hay personas que dicen, hey, si Jesús realmente es Dios, ¿por qué no dice? Y debemos responder, sí, lo hace una y otra vez en la Biblia. Esto es lo que está sucediendo aquí. Él dio desde el principio. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Dicen los fariseos. Versículo 26. Muchas cosas. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Pero el que me envió es verdadero. Y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Él tiene muchas cosas que decir y juzgar a aquellos que son hostiles contra Él porque lo han rechazado. Así Jesús puede pronunciar juicio sobre ellos. ¿No te encanta cómo se desarrolla esto? Imagínese a las autoridades judías en su carrera. Imagínate, ellos tienen el poder, ellos tienen la autoridad. Y la gente, la mayoría de la gente, les tenía miedo. Tal vez una persona habla en contra de un judío y el judío dice, o el fariseo dice, ¿cómo te atreves a hablar conmigo así? Porque ellos tenían el poder. Ellos tenían la autoridad. Y tal vez la persona dice, oh, lo siento, Señor, lo siento. Pero intentan hacer esto con Jesús. Jesús dice, tengo más autoridad. Es la valentía del Señor es asombrosa. Como aplicación cristiano, nunca debemos tener miedo de hablar la verdad de la palabra de Dios. Hablamos acerca de Cristo. Sí, hay rechazo. Está bien. Podemos continuar declarando la verdad de quién es Jesucristo, no tenemos miedo. No debemos tener miedo de hablar la verdad bíblica porque Dios está detrás de esta verdad. Y Él está con nosotros y así no debemos tener miedo a hablar la verdad de la palabra. Versículo 27. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. No sabían que les hablaba del Padre. Este es un comentario divino de Juan. Las autoridades judías se niegan bastante deliberadamente a simplemente escuchar lo que dice Jesús. 28. Les dijo pues Jesús, cuando hayas levantado al Hijo de Hombre, entonces conocerás que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así habló. Así hablo. Llegará un momento en que será obvio que Jesús es quien dijo ser. Es cuando Él es levantado, cuando va a la cruz y todos los eventos después de la cruz dejarán claro que Él es quien ha dicho que es. Y entonces será muy claro. Piensa en todo lo que sucede en la cruz. Las autoridades judías pueden ver a Jesús sufriendo en la cruz y por 3 horas no hay sol, hay tinieblas en el medio del día. Piensa en el hecho en que en el momento que murió Jesús, había un terremoto. Piensa en lo que ocurrió después de que murió Jesús. Había una tumba vacía. Y Jesús apareció frente a 500 testigos. Las autoridades judías todavía rechazan a Jesús. Después de que Cristo fue levantado de la muerte, ellos sabían. La evidencia era mucha. Una tumba vacía, más de 500 testigos, las autoridades judías, ¿qué hacían? Rechazaron, suprimieron la verdad con injusticia. Sabemos lo que dice la Biblia, es verdad, y esto es lo que hacen los ateos. La Biblia dice que cada persona sabe que Dios existe, pero suprime la verdad con injusticia. Eso es exactamente lo que está pasando. Sabe que el Padre es quien suprimieron la verdad con injusticia. Es exactamente lo que está pasando aquí. Y ellos sabrán que el Padre es quien está detrás de todo esto. Y Jesús está cumpliendo el plan del Padre. Eso es lo que quiere decir cuando dice, y que nada hago por mí mismo, pero yo hablo estas cosas como me enseñó mi Padre. Versículo 29. ¿Por qué? Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. El Padre y el Hijo están juntos en perfecta unión. Jesús siempre hizo lo que agradaba al Padre. Por supuesto, Jesús es el único que puede decir esto el 100% del tiempo. Siempre Jesús hizo lo que agradó a los ojos de su Padre. Es absolutamente asombroso. Hay 3 advertencias que llevan al infierno. 1. No tomar en serio lo que dice Cristo. 2. Amor por el mundo. Y 3. Negar lo que dijo de sí mismo Jesús. Y imagino hoy, ¿prestarás atención a la advertencia del Señor hoy? ¿O pases por alto estas advertencias de Cristo? No pases por alto estas advertencias de Cristo. No lo hagas. Él está diciendo que esto es lo que sucederá. Si pases por alto, esto es lo que sucederá. Moriréis en tus pecados. No pases por alto estas advertencias. Mientras yo preparo, yo fui en mi casa y hice nota de todas las cosas que tenían como una señal de advertencia. Y hay muchas cosas en mi casa que tienen advertencias. Tantas cosas, como las máquinas, como sus cosas para limpiar cosas, incluso tu sofá, las sillas. Pero en mi casa, la cosa número uno que tiene las más advertencias es el calentador de agua. Y ahí está advertencia grandísima. Y dice peligro. Y por encima hay una advertencia que dice: no pongas gasolina cerca de esto. No pongas gasolina porque esto sucederá. Imagínate el martes que hay una explosión en mi casa y hay fuego y están las noticias. Esta casa en Merrick explotó y muchas personas piensan, oh, qué triste. Y hay una investigación y hace en 30 días después saben que la razón por el fuego, porque yo pongo la gasolina cerca del el calentador del agua. ¿Y cuál será la reacción de todos? Todos dirían la reacción misma. Tal vez dicen, es triste, pero muchas personas dirían, ¿por qué hizo este hombre? Dice en letras grandes, no hagas esto. Y ¿qué pensaba que iba a pasar? Pero en una escala más infinita, esto es así cuando los incrédulos no prestan atención a las advertencias. Hay dos maneras de morir. O mueras en tu pecado sin tener fe en Cristo, o mueras en Cristo. O mueras en tu pecado sin tener fe, o mueres en Cristo. En Apocalipsis 14, 13, dice: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Y qué de ti? ¿Vas por el camino que lleva al infierno o vienes a fe? Si no has venido a fe, el Señor clama a ti específicamente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu misericordia, gracias por las advertencias que nos das en tu palabra. Ayúdanos a prestar atención a tus advertencias. Oramos por los que no te conocen, los que no tienen fe. Oramos que puedan prestar atención a las advertencias, que puedan buscar a Cristo. Oramos por ellos. Gracias por tu palabra. Gracias por cuán bueno eres. Oramos estas cosas en nombre de Cristo. Amén.